¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más en Ser Más, en el 95.3 de la FM, para estar durante una hora hablando de cofradías y hermandades en esta cuaresma que va consumiendo los días y acercándonos al próximo Domingo de Ramos. Reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente del control, y del equipo de Radio Pasión en Jaén. José Ibáñez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nada, apurando días, ¿eh? Del calendario.
A ti ya se te acaba.
A mí sí, a mí se me acaba. Ya...
Por lo menos de radio, ¿no? Casi.
Totalmente. Esto no... No, no, ¿será que no tenemos radio por delante nosotros
porque
este año?
Tienes 7 días para asustarte.
¿Quieres ponerme más cuerpo ya?
Sí, claro. Hombre, bueno. No, no sabes lo que tenemos preparado Samuel y yo de un programa especial con invitados. Madre mía.
¿Sí? Uf, bueno. Ese será el próximo.
Vale, sí.
¿El del previo del pregón?
Sí, hombre, por supuesto. Va a ser un poquito raro, eso hay que, todo hay que decirlo y lo vamos advirtiendo, ¿no? Porque está, pero, ese lo... pero oye, vamos a intentar salvarlo de la mejor manera posible.
Bueno, lo producís vosotros y yo vengo de invitado. Pero hoy no vamos a hablar del pregón de Semana Santa, vamos a hablar de otro pregón también, porque este fin de semana es el pregón del estudiante y va a ser un pregón muy peculiar, por eso hemos querido que estén con nosotros miembros de la Tuna, que van a ser los pregoneros de la cofradía de los estudiantes. Vamos a hablar también de los altares de cultos, que lógicamente es lo que está siendo protagonista durante estos fines de semana de cuaresma, y vamos a hablar, como no puede ser menos, a 2 días del 8 de marzo, de la mujer en las cofradías, de cómo ha ido evolucionando el papel de las mujeres en nuestra hermandad, que hasta hace no tanto no podían salir de Nazareno, no podían salir de Costalera, eran poco más que las camareras y era un caso excepcional que estuvieran en juntas de gobierno. Bueno, eso ha ido cambiando, aunque con los datos en la mano y sobre el papel todavía queda mucho que avanzar al respecto. Eso es lo que tenemos preparado en este programa de Radio Pasión en Jaén de este 6 de marzo, pero antes, José, bueno, no saludaba a Fran.
Ya, digo, vamos a comentar las noticias.
Metido en faena. Buenas tardes.
Buenas tardes,
hombre. Y también está por aquí Joaquín Cruz. Joaquín, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Qué mal educado, tío, si es que están perdiendo
no, ya
la forma.
Ya, me he metido en faena. ¿Sabes qué pasa? Que como luego nos quedamos sin tiempo siempre, pues ya, por eso ya
eso
me.
Sí, eso sí es cierto.
Me acelero. José, recordamos por qué estamos también en YouTube.
Bueno, pues sí, como siempre, si nos quieren ver aquí, que nos lo pasamos muy bien, estamos en el YouTube también de Pasión en Jaén, en el nuestro, y. Bueno, pues como siempre pueden participar con esos comentarios en directo, que todo hay que decirlo, quien está detrás de ese YouTube muchas veces también escribiendo es Jesús, que aunque lo llamamos al final del programa, el tío está ahí al pie del cañón desde la distancia, pues echando también una manilla. Todo el que quiera participar, pues ahí estamos.
Jesús Jiménez, que como dice, hablaremos con él luego más tarde, y también con Dani Quero, que hablaremos con él por teléfono, y que ya le he dicho que vamos a hacerle la primera consulta meteorológica de cara a la Semana Santa. Es pronto todavía, pero bueno, a ver qué se atisba.
No, si es para que vaya
en
entrenando.
El horizonte. Claro, que vaya viendo los ensambles, ¿no?
Y pillando los enlaces.
Bueno, nos metemos en faena, compañeros. Actualidad. Cofrade, estos días de lo poquito, al margen de los actos y cultos habituales en cuaresma de las hermandades, hemos visto cómo está quedando la restauración, la segunda fase de la restauración de ese grupo escultórico del descendimiento. El año pasado ya presentó la cofradía cómo había quedado la imagen del Cristo, y este año se ha trabajado sobre la imagen de José de Arimatea.
Bueno, al final el patrimonio, que no nos cansamos de decirlo, que se sigue cuidando en las hermandades y que es un trabajo que a simple vista no se ve muchas veces a pie de calle, y que para poder valorarlo siempre en su totalidad, pues siempre animamos a visitar a las imágenes en las capillas que están durante todo el año. Y bueno, pues es de agradecer también que las cofradías obviamente no descuiden esa cosa tan importante que tenemos de legar ese patrimonio a las generaciones venideras.
Joaquín, un misterio que yo sé que te gusta y que está restaurándolo Marina Rascón. ¿Qué te parece? ¿Cómo está quedando?
Bueno, pues me parece un gran trabajo, la verdad, ¿no? Y como habéis comentado, es fundamental. Muchas veces en las cofradías tenemos casi el deseo siempre de hacer cosas nuevas, pero hay que mantener el patrimonio, hay que conservar, y es fundamental, sobre todo en bueno, pues conjuntos escultóricos como este, ¿no? Que sin duda es pues, de lo mejor que tenemos en Jaén en el siglo XX, ¿no? Por tanto, un acierto y una alegría.
Fran, quería preguntarte yo a ti por una programación novedosa que ha presentado el Patronato de Cultura, este ciclo de música sacra en Jaén, que tiene distintas actuaciones y variadas durante la cuaresma. Si no me equivoco, empieza mañana.
Sí, empieza mañana. Sí, mañana en la catedral. Y bueno, es muy variado, ¿no? Tiene la posibilidad, pues, para todos los públicos, porque participa la banda municipal con conciertos, creo que en la calle Roldán y Marín, todos los sábados próximos de cuaresma. Participa también el consejo de banda. Se traen, creo que es la orquesta del conservatorio también, o sea que va a haber una programación variada y tanto música clásica como música procesional, ¿no? Entonces, me parece una iniciativa muy, muy acertada para la cuaresma.
Es interesante lo malo que las actuaciones de calle, por ejemplo, este fin de semana no pinta nada bien. Sí, o sea que, bueno,
tiene pinta que no.
Una cuaresma de tiempo no más que regular para poder celebrar actividades en la calle. Tiempo buenísimo para la situación que tenemos de sequía. Y también había una noticia de provincia que querías comentar y destacar en este arranque del programa.
Sí, bueno, ya una iniciativa que cumple su tercera edición, como es el concurso de composición de marchas procesionales que organiza la Agrupación Musical del Cristo de la Salud de Alcalá la Real, que, bueno, han sacado ya las bases de dicho certamen, de dicho concurso, que se pueden hacer llegar las obras hasta finales del mes de julio y que ya el pasado año tuvo unos ganadores, pues, de un renombre bastante grande, porque son compositores muy conocidos: Ignacio García, José María Sánchez Crespillo, José María Sánchez Martín. Entonces, pues, quien quiera saber las bases y todo el de este, que busquen en las redes sociales a la Agrupación de Cristo de la Salud de Alcalá Real y que se anime a participar todo el que quiera.
Está la agrupación musical que viene con el Divino Maestro,
¿no? El Divino Maestro, además, tiene unos premios, bueno, el concurso.
Bueno, pues eso como apuntes de actualidad, José, y de agenda. Lógicamente es una locura la agenda que hay de culto este fin de semana.
Triduos, quinarios, sí, novenas.
Hay de todo, vamos a decir por lo menos lo que... Porque hoy empiezan, de hecho, dos quinarios.
Quinario de... Bueno, estamos en el quinario de la Cofradía de la Clemencia y el quinario de Jesús de la Pasión, en este caso. Pero bueno, es que triduos pues tenemos desde el Divino Maestro, perdón, la novena de nuestro Padre Jesús. Al final vamos a tener un montón de actos en estos próximos días. Vamos a destacar también un acto muy importante, que son las 24 horas con el Señor, que también participan las cofradías ahí. Al final, las 24 horas con el Señor son 24 horas en las que el Santísimo está expuesto y se puede ir a la catedral a rezar. Entonces, bueno, pues distintos grupos de en este caso de Jaén, pues ya sean parroquiales, cofradías y pues las cofradías en este caso tienen también su pequeña participación en la que acompañar durante 24 horas, un acto que ya se lleva haciendo pues bastante años. Uh-huh. Y se ha afianzado como un acto que no hay que perderse en esta cuaresma.
Comienza el día 8 a las 9 de la noche.
Exacto. Otra cosa también importante, porque te va a reír mucho. ¿A dónde vas?
Al Palermaso.
Digo.
Al Palermaso. De hecho, hoy se ha presentado. Hoy ha sido la rueda de prensa de presentación. Sí, una presentación en el Patronato de Cultura, bueno, con la Cofradía del Cautivo, que bueno, ha tenido el arrojo de echarse para adelante. Yo hay que valorar, ¿no? Que las cofradías se echen para adelante para traer este tipo de actividades.
Que no solo son conciertos de bandas, que no solo son, que bueno, hay otra serie de actividades que se pueden hacer.
Actividades con tinte cofrade, en este caso teatral, humorístico, que cuestan un dinero importante, son compañías que tienen un caché importante, que hay que arriesgar, porque luego la cofradía tiene que vender muchas entradas, ¿no? Para que no te cueste el dinero.
Bueno, pues tanto ha vendido que el teatro está prácticamente lleno. Es que
el patio de butacas completo, ¿no?
Completo, prácticamente. Bueno, queda en algún sitio libre. Todavía se puede animar a alguien. Y bueno, es valiente por parte de la cofradía, pero bueno. Yo soy más de la cervecita.
En 10 minutos. Lo arreglamos en 10 minutos, ¿no?
Lo arreglamos después del programa.
Claro que sí.
Más cosas, José, que haya que destacar.
Y bueno, pues por último vamos a destacar el traslado que hace Jesús Divino Maestro, pues desde la capilla en la que está siempre en ese colegio del Divino Maestro hasta la parroquia de la Merced, que, como decía, bueno, pues estaba el triduo próximo y bueno, pues se traslada para para presidir el triduo desde, en este caso, su sede canónica.
Claro que es ahora, esta tarde, a partir de las 7. Estará, si no ha empezado ya, estará a punto de comenzar ese traslado hacia la parroquia de la Merced. Bueno, pues eso es un poco más destacado, como siempre decimos, pasionesjaen.com, en la agenda, ahí pueden ver todo lo que hay organizado por parte de las cofradías. Intentamos que no se nos escape nada, alguna cosa seguramente se nos escapará, porque
evidentemente se escapa,
porque cada vez son más cofradías, cada vez son más actos, cada vez son más cultos, y es muy fácil que alguna se escape o incluso nos podamos equivocar en algún horario, así que bueno.
De todas formas, destacamos que tenemos un correo para eso, tanto info@ como noticias@ pasionesjaen.com, pues todo aquel que quiera destacar algo, que las cofradías nos siguen mandando las pequeñas cositas que quieren destacar y que a veces pues se nos escapan, pues ahí la atendemos enseguida.
Bueno, pues hecho este repaso, son ahora las 7 y 11, vamos ya a meternos un poco en faena, porque tenemos aquí en el estudio de Radio Jaén Cadena Ser a dos amigos, a Rafa Romero. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a José Luis Marín. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vosotros venís a hablarnos de varias cosas, lo comentaba antes. Por un lado, el tema de altares de cultos, que hay que poner en valor, en este caso, la tendencia que está también marcando la cofradía de los estudiantes, y ahí Rafa tiene buena parte de culpa. Y también tenemos que hablar del pregón del estudiante, porque los dos formáis parte de la Tuna Universitaria de Jaén y tenéis que pregonar a la cofradía de los estudiantes. Y a ver cómo se hace un pregón coral. Me ha costado a mí la misma vida hacer un pregón yo solo. Imagínate, para ponerte de acuerdo, ¿cuántos sois en la Tuna?
Pues el grupo de WhatsApp es más de 100.
Bueno, no me quiero ni imaginar. Bueno, vamos a empezar por parte. Altares de cultos. Joaquín, quería que me introducir contigo el tema, porque estamos viendo una tendencia que las cofradías últimamente están cuidando mucho el montaje de sus altares de cultos, sobre todo en Cuaresma, también los que luego tienen fuera del tiempo de Cuaresma, pero en Cuaresma las cofradías están cuidando con mimo lo que hacen en la iglesia, ¿no?
Sí, y es una tradición que se había perdido, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, con, en palabras de Benedicto XVI, con la devastación litúrgica, ¿verdad? Que acaba con toda esa estética, ¿no?, que venía de Trento. Se malinterpreta en muchas ocasiones pues todas las novedades del ayornamiento del Vaticano II, entonces no se cuida en todos esos aspectos, ¿no? Viene ahí la decadencia de toda la Semana Santa en general, desde el punto de vista estético y al final también participativo, etcétera. Recordamos altares de culto, pues, hay fotografía, ¿verdad?, a principios del siglo, años 50, sobre todo también, fueron unos años magníficos de nuestras cofradías. Y afortunadamente eso se ha recuperado y con mucho mimo, ¿no? Yo creo que el altar del escenario de la expiración es el más clásico de la Semana Santa, de las cofradías de Semana Santa de Jaén, ¿verdad? Pero de los estudiantes es una maravilla, ¿no? Lo hemos podido disfrutar hace unos días, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo se cuida. Ahora tenemos el quinario del despojado, ¿no? Es algo pues de lo que tenemos que estar orgulloso, alegre y sobre todo pues seguir cuidándolo, y todavía hay camino que recorrer, ¿no? Hay cofradías que todavía tienen margen de mejora en ese sentido. Muy importante la estética en la Semana Santa, pero la estética con mayúsculas, la estética que transmita esa espiritualidad, ¿no?
Entonces, pero la verdad que hay un esfuerzo tremendo para 3 días de culto. Y claro, antes se dedicaba mucho más el esfuerzo a la procesión, a la manifestación pública de la calle, y en la iglesia pues se tomaba todo un poco más.
Uno ya con los años disfruta casi más en Cuaresma que en Semana Santa. Uno va de iglesia en iglesia, de culto en culto, y claro, cuando hay todo lo que muchas veces te sobra en Semana Santa, pues ahí te encuentras en ese ambiente tan de recogimiento, de tanta belleza, tal, que insisto, con los años casi que hay momentos donde dices, bueno, sí, casi que esto es mejor que o disfrutan más, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que son momentos bellísimos y muy espirituales también.
Rafa, en la cofradía de los estudiantes, ¿cómo estáis marcando esta tendencia? No sé si es que estáis mirando en fotografía antigua, si esto viene de uno que dice, esto hay que darle una vuelta y esto hay que empezar a porque lo complicado también luego es todos los años ir cambiando, ir innovando.
Bueno, eso es lo que dicen siempre, ¿no? Es como el año que viene, ¿qué? Y el año que viene, pues al final le da otra vuelta de tuerca y vuelve a intentar hacer algo pues que merezca la pena y que luzca, ¿no? Nosotros apostamos fuertemente por los altares a partir del COVID. E hicimos una vuelta a los cultos potentes. Ahí fue cuando ya me encargaba yo del tema de los montajes de altar. Y la motivación que tuvimos de hacerlo, ese giro que le dimos a lo que hacíamos antes, era precisamente volver a a comprobar la ilusión de a recuperar la ilusión del cofrade, ¿no? Que esos momentos tan duros que vivimos con la pandemia, de no tener Semana Santa, no tener culto, no poder hacer hermandad, ¿no? Y a partir de ahí, pues hemos seguido esa línea de apostar por lo nuestro, ¿no? Intentar, como buena cofradía de los estudiantes, hacer un estudio de lo que era nuestro carácter, ¿no? Como jiennense y nuestro propio sello, y hacer una labor divulgativa también de todo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que está resultando bien, ¿no?
¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de un altar como el del trío de los estudiantes?
Nosotros tardamos más días en montarlo que lo que está expuesto. Nosotros empezamos el sábado a montar hasta el miércoles, que lo terminamos. Prácticamente hemos llegado años en los que hemos terminado el jueves a las 2 de la tarde de montarlo. Imagínate.
¿Y cuánta gente implicada?
Gente realmente, nosotros somos un grupo de tres en la vocalía. Tenemos la vocalía expresa de altares, que es un reparto nuevo que hicimos en la cofradía, ¿no? Estamos expresamente dedicados a eso. Somos tres y trabajamos normalmente el máximo tiempo de montaje, estamos cuatro personas. Luego para movimiento de la imagen, para un montaje de cortina grande, sí que necesitamos un grupillo más grande, ¿no? A lo mejor de unas 8 o 10 personas en momentos puntuales. Pero luego lo que él está trabajando, poner cera y demás, cuatro personas.
¿Y esto primero se dibuja o no?
Sí, yo no...
¿Un boceto?
Normalmente
¿Cómo planteáis esto sobre...?
Normalmente hago yo el diseño, siempre hago un dibujillo pues a lápiz o a boli. Luego hacemos un diseño más o menos en 3D para ubicar y ver qué efecto tiene, pues de color de tela, de montaje, más o menos una mínima maqueta visual... Y luego ya pues lo plasmamos a la realidad. Es verdad que cuando estás montando siempre hay medidas pues que te fallan, que no quedan como esperaba, entonces hay que hacer ya sobre la marcha improvisando un poco. Pero bueno, ese es nuestro sistema de montaje.
Este año, ahora vamos a ir viendo fotos también de los altares. Hemos visto además este año al Cristo de la Misericordia con unas potencias que evocan al pasado. Y a mí me ha llamado mucho la atención esta especie de abanicos que yo cuando llegué pregunté, digo, ¿esto qué es? Ya me explicaron.
Los flabelos.
Cuéntanos tú qué consisten esos abanicos que había por detrás con plumas que parecía el casco de romano.
Claro. Bueno, los flabelos simplemente es un elemento decorativo que hemos introducido en el altar por intentar, dentro del que está todo inventado, innovar un poco, ¿no? Esos flabelos es verdad que bueno, se le atribuyen al sumo pontífice, ¿no? Al papa cuando iba en silla gestatoria. Y eso viene a Europa, cogido de la grande dinastía de Asia, Egipto, y es símbolo de la máxima realeza. En alguna iglesia grande se usaba cuando se comulgaba bajo las dos especies para que los insectos no fueran al cáliz. Entonces estaban abanicando mientras se iba comulgando, una cosa muy curiosa, pero bueno, se ha quedado como un elemento más decorativo. Y efectivamente con el Cristo hemos hecho una labor de recuperación, tanto con las potencias que ha lucido en este caso, que están basadas en las primeras que tuvo el Cristo, que son unas potencias, un modelo muy extendido en la ciudad de Jaén, en diadema, muy característica, y bueno, y el tonelete que eso ha hecho, creo que ha hecho bastante ruido, bordado en oro fino.
Sí, bueno, y el
velo de tinieblas.
El velo de tinieblas que también ha llamado la atención. Bueno, al final son muchas cosas.
Se llevaban casi 100 años sin verse eso en Jaén, esa estampa. Así que la verdad que es una labor de recuperación, una apuesta valiente.
Bueno, pues eso ha sido el altar de cultos de la Cofradía de los Estudiantes, que... Además de los estudiantes, bueno, es verdad que últimamente llama mucho la atención lo que hace la cofradía, como creo que es la única cofradía que tiene personas en la Junta de Gobierno dedicada exclusivamente a altares de culto. Uh-huh. Y bueno, pues hay que poner en valor, pero es verdad que la generalidad, como decíamos Joaquín, es que casi todas ya están apostando por cuidar y por tomar referencias antiguas, por mirar fotografías antiguas y recuperar puestos detallitos interesantes para su altar.
Y es fundamental y que las primeras pues sirvan de modelo y de acicate también para que el resto pues continúe por ese camino. Insisto que hay que cuidar los cultos como sea. Yo estuve un viernes, precisamente escribí un artículo sobre eso, uno de los días que estuve, la inspiración era viernes, estaba la iglesia llena. Es decir, que eso también es una manera de atraer, sí, en principio, por claro, de crear un ambiente que es único, que no encontramos en otro momento a lo largo del año y que atrae precisamente a los fieles. Es fundamental.
Sí, por supuesto, sí. Tiene que ir acompañado el altar de una liturgia. Hombre, que revista que acompañe a la solemnidad que hemos montado, ¿no? Y la verdad que creo que lo hemos conseguido, unos cultos. Habéis visto el artículo de Jacobo, que exacto, ha hecho unas palabras magnífico, preciosas, de aquí le doy la gracia. Y pues nada, Paco Jiménez me llamó, por ejemplo, y me dijo: no se ha visto otro altar en Jaén, como sabéis lo exagerado que es Paco, ¿no? Paco Jiménez, yo que conozco la foto que tengo, no se ha visto otra cosa. Hombre, pues la verdad que te llena de alegría, ¿no? Cuando reciba esos comentarios.
Bueno, además de altar de culto, queríamos hablar con vosotros, por eso también está aquí José Luis, del pregón del estudiante. José Luis, ¿cómo se...? Ya lo planteaba un poquito antes, ¿cómo se hace un pregón colectivo.
Como si fuera un episodio del Palermaso. Sí. Tal cual. Tener en cuenta que lo que va a hacer la Tuna Universitaria, y desde aquí quiero agradecer, bueno, tanto Rafa como yo, a Vicente Izquierdo, que haya tenido la osadía, por un lado, pero también el detalle de acordarse de la Tuna para que este año seamos los pregoneros, porque son ya 42 años cantando el Lunes Santo en la Merced. Entonces hemos querido hacer algo que es que no existe en España. La Tuna de Jaén va a romper el molde el sábado, porque es la primera vez que una tuna universitaria pronuncia un pregón cofrade. Es el tercer mes consecutivo que la Tuna de Jaén pronuncia un pregón, que eso también tenemos que decirlo. Aquí tenéis al pregonero de San Antón, que subió a la tuna precisamente, al Darimelia, en sus diferentes intervenciones, y también eso ha marcado un paso, porque Rafa ha pronunciado el pregón de San Antón con la tuna a través de Jopringa ha pronunciado el pregón de carnaval, y ahora en el mes de marzo toca el pregón de los estudiantes.
El 17 de marzo tenía la fe, ¿no? La mañana.
Entonces, bueno, pues con mucha ilusión, con mucho respeto y también con mucha nostalgia, porque hablar del Lunes Santo es revivir todos los sentimientos de cada año cuando la tuna se junta en la Merced, cuando cantamos, y sobre todo en el caso de gente como Rafa y yo, que sí somos cofrades de los estudiantes, pues ese pellizquito de más, ¿no? De sentir tu cofradía de una forma más intensa. Entonces, bueno, pues hemos querido hacer algo, te vuelvo a decir, con todo el respeto, con todo el cariño y también con lógica, porque es que ni es un certamen de tuna, ni es un concierto de la tuna, ni es un pregón como el que se han ofrecido anteriormente en Carnaval y en San Antón. Es totalmente distinto. Y bueno, pues escribiéndolo en estos días, te puedo decir que uno se emociona, sobre todo recordando a los dos compañeros que ya nos faltan, que es a quien vamos a dedicar este pregón tan especial.
Vosotros dos sois cofrades de los estudiantes. Decía, ¿cuántos cofrades hay en la tuna? Ya no solamente de los estudiantes, sino que sepáis vosotros que son cofrades de Jaén.
Pues cofrades bastante. De hecho, hay bastantes que son de la aspiración, por ejemplo.
Sí, no sabría decirte un número, pero vamos, muchos miembros de la tuna son cofrades de siempre.
Y luego, aparte, una cosa también a destacar, esto nace de una vinculación que lleva la tuna con la cofradía de hace ya 4 décadas, pero es que hay muchos de nuestros fundadores que son aquellos estudiantes que protagonizaron ese traslado, ese cambio de Belén y San Roque a la Merced, con lo cual son historia propia de la cofradía, y aquellos estudiantes que portaron al Cristo de Estudiantes y a la Virgen de las Lágrimas, y que eran estudiantes en sí. Estamos hablando de ese Jaén de principio de los años 80. Entonces muchos de ellos todavía siguen viniendo, siguen poniéndose el traje de tuno cada Lunes Santo, porque entienden que mientras se pueda, y hay una canción de tuna que se lo dice, mientras el cuerpo aguante seré tuno hasta morir, ¿no? Pues mientras puedan, aunque el traje no le entre, aunque el traje esté roto, bueno, intentan venir.
¿Cómo es un Lunes Santo para la tuna? ¿Qué significa el Lunes Santo para la tuna?
Es nuestro día. En nuestro día, el principio y el fin de un año, que eso te lo va a decir cualquier cofrade con su cofradía, pero en nuestro caso es así. El día que marca el reencuentro con todos los compañeros, los que están fuera de Jaén, los que están fuera de España, es el día en el que las tres canciones del Lunes Santo suenan como no suenan en otro sitio, en otro espacio, ni en ningún otro momento. Y luego, aparte, pues también es el día en el que la tuna estrecha sus vínculos con la cofradía de estudiantes. Pararos a pensar que antiguamente el Lunes Santo era estudiante. Ahora pues tenemos la oportunidad de compartirlo con otras hermandades que también procesionan el Lunes Santo. Pero ese es nuestro día más intenso. Y bueno, pues cuando el año pasado, creo, Rafa, que batimos récord de tunos cantando. Sí, hay una foto, que eso fue.
Ahí estamos viendo también.
Estamos viendo en imagen.
Estamos viendo el vídeo.
Los que están viendo por YouTube, estamos viendo el vídeo de la salida, precisamente el año pasado.
Es muy curioso ver la evolución a lo largo del tiempo de esto, que empezó de forma casi espontánea y se ha ido consolidando hasta el punto, ya lo sabéis, que nos han copiado en otras ciudades de Andalucía e incluso fuera. La Tuna Universitaria de Oviedo, que son muy amigos nuestros, han venido varios años al Lunes Santo acompañándonos y se lo han llevado hasta Oviedo. Y ahora ellos protagonizan otro de los momentos singulares de la Semana Santa de Oviedo, que tiene su origen aquí en Jaén. Se hace en Granada, se hace en Almería, se hace en Murcia con un Cristo, con la Tuna Magisterio de Murcia, se hace en Alicante con las Tunas Alicante, que procesionan un paso. Los propios tunos son los costaleros, pero lo de Jaén no tiene nada que ver.
Pregón de los estudiantes, sábado, ¿hora? ¿A qué hora es?
A las 8.
A las 8 de la tarde.
Teatro de Arimelia.
Teatro de Arimelia, y lo van a poder seguir también a través de 7 Televisión y el canal de Facebook de la Tuna y el canal de YouTube. hemos echado para adelante para que...
Tira la casa porque... por la ventana, ¿eh?
Claro.
Si es que se va a quedar el aforo pequeño.
Se queda el aforo pequeño y, bueno, pues de hecho no los 101 o más de 101 que somos nos vamos a subir al escenario, desde luego. No lo hemos dicho, va a ser un pregón muy musical, porque es lo que se espera también de...
Es lo único que sabemos hacer, de hecho, vamos.
Lógico.
De la tuna y
eso y alguna cervecilla que otra. Pero vamos, sí, muy, bueno, más cantar.
Detallito.
Más cantar.
Detallito. Bueno, ya aprovechando que está aquí José Luis Marín, vamos a hablar de una cosita que hay... Una cosita importante. El próximo lunes...
Correcto.
Foro Jaén Debate...
Sí, el
cofrade.
Efectivamente, tú lo acabas de definir perfectamente. El Foro Jaén de Opinión y Debate, que es una entidad que suma ya más de 30 años de trayectoria, muy importante en nuestra ciudad, quiere dedicar este mes su encuentro mensual al tema cofrade. Y para ello, pues hacer un diagnóstico, un análisis de la situación de la Semana Santa en Jaén a través de cuatro protagonistas, de los cuales dos de ellos encontráis aquí. Uno, nuestro amigo Joaquín Cruz, que nos acompañará, otro va a ser nuestro amigo Juan Luis Plaza, que también nos va a acompañar, junto con Paco Carrillo y con Tomás Díaz Armentero. ¿Por qué lo hemos querido conformar así? Bueno, pues sois cuatro personas con voz propia dentro de la Semana Santa de Jaén, sois cuatro cofrades muy reconocidos, cuatro costaleros y cuatro personas que vivís la Semana Santa de forma muy intensa. En el caso de Tomás y tú, lo contáis a través de los medios, Joaquín lo divulga en sus escritos y también investiga, y luego aparte Paco Carrillo tiene el componente de ser, al ser una persona que es licenciado en Bellas Artes, tiene un conocimiento muy profundo del patrimonio artístico de nuestra Semana Santa y también nos va a contar esa labor de restauración que ha cometido en algunas obras, ¿no? Entonces hemos querido dar esa visión y, bueno, pues calentando un poquito motores de todo lo que está por llegar y que tú vas a tener precisamente oportunidad de pregonar. La cita, el lunes a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos, que es la actual sede del Foro Jaén de Opinión y Debate, entrada libre hasta completar el foro, y lo que hemos dicho, analizar un poquito la Semana Santa desde cuatro prismas diferentes, que a su vez, por lo que creo, también son los prismas los que coincidís muchos de vosotros en vuestro pensamiento. Pero lo importante de todo esto es que se pueda hablar de Semana Santa y del tema cofrade fuera del propio ámbito cofrade, que eso también creo que es importante.
Bueno, pues allí estaremos, ¿no?
Estaremos, ¿no?
A ver, si echaremos un ratico bueno. Yo creo que hemos dado un repaso en poco tiempo a todo lo que teníamos entre manos, porque además tenemos que seguir ahora hablando precisamente de las mujeres en nuestras cofradías. Rafa Romero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
José Luis Marín, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Desearos que tengáis una gran Semana Santa, que lo podéis contar como con la brillantez con la que siempre lo hacéis aquí en Pasión en Jaén. Y Juanlu, que pregone nuestra Semana Santa con el honor con el que te merece y que lo disfrutes, porque creo que es lo máximo para un cofrade.
Muchísimas gracias, amigos. Nosotros vamos a hacer un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Hola, hola familia, soy Paco Mariscal, director del programa El Videoclub, y me paso por aquí para recordaros que los jueves a las 19 horas os esperamos en Ser Más, en el 95.3, un nuevo programa de cine donde el séptimo arte se mira desde diferentes prismas: entretenimiento, humor, análisis y pasión, mucha pasión. Ya sabéis, los jueves en el 95.3 en Ser Más. Os esperamos a partir de las 7 de la tarde en El Videoclub.
De la tarde, aquí seguimos en el 95.3 de la FM en Ser Más, en Radio Jaén Cadena Ser, también en YouTube de Pasión en Jaén y de Radio Jaén. José, y hay comentarios precisamente en YouTube.
Bueno, Alejandro Gallego nos escribía: quiero saludar a todo el equipo de Pasión en Jaén y daros las gracias. Me encuentro ingresado y sin saber si podré acompañar a mi hermandad. No olvidéis la gran labor que hacéis. Pues le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que se recupere pronto y que, bueno, que que pueda vivir más Semana Santa.
Claro que sí, a ver si sale pronto de ese ingreso y puede vivir, aunque sea desde la calle, a su hermandad.
También nos saludaba Maite Alonso. Buenas tardes, una tarde, cofrade más. Pues buenas tardes. Y Peragón, un saludo a mi antiguo profesor Joaquín.
Yo, ¿no?
Un grande. ¿Sabías tú? Levantas pasiones.
Sí.
Creas más expectativas que Juan Lu con su pregón.
Pero no creo, no creo.
No, hombre, es que esto de tener alumnos todos los años, un
sí, claro,
de gente, ¿no? Luego están pendientes.
Bueno, de todo se sale.
Sí, de todo. Hasta de ser alumno.
Bueno, ¿cómo te portas? ¿Cómo? ¿Eres buen profesor tú con los alumnos? No, no en la enseñanza, me refiero en el trato.
Claro.
¿Eres de los que se hace casi amigo de los alumnos?
No, hombre, no,
o marca un poco la distancia.
Lo justo y necesario. ¿Sí? Hay que ser un poquito amable, eso sí. Hay que ser menos militar, ¿no? Muy militar no, pero bueno.
¿Tenemos una llamada,
luego
Joaquín?
Se ponen cansinos.
Es que eso tiene su historia.
Luego se ponen cansinillos, pero bueno.
También depende de la edad, desde los
sí,
alumnos.
Claro.
Todo tiene su... Bueno, como decíamos al inicio, este próximo día 8 de marzo es el Día de la Mujer, y queríamos aprovechar esta efeméride para hablar un poco de la presencia de la mujer en el mundo cofrade. Una presencia, Joaquín, que parece que hace ya mucho, pero no hace tanto, las mujeres no podían salir de Nazareno en muchos sitios. No había mujeres costaleras, y el hecho de que las mujeres estuvieran juntas de gobierno, bueno, ya, y ser hermanas mayor, ni te cuento. Era una cosa súper extraña.
Sí, la primera revolución en ese aspecto recuerdo que fue la de las costaleras. Me llamó mucho la atención, ¿no? Con el paso de la Virgen del Mayor Dolor, de la Cofradía de la Clemencia, ¿no? A principios de los 90, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Verdad?
91,
¿no? Pues yo recuerdo ver la rueda de ese paso. Digo, ¿cómo es posible? Decía yo de niño, que una virgen, como si fuera la virgen más que el Señor o algo, vaya rueda, ¿no? Yo recordaba eso. Y bueno, pues esa fue la primera, digamos, revolución en ese sentido. Luego llegaron, pues poco a poco han ido llegando la junta directiva. ¿Tenemos cuántas hermanas mayores? Siete, creo.
Siete,
¿no?
Hemos hecho la cuenta. Siete hermanas mayores de las 20 hermandades de pasión que hay en Jaén. O sea, que estamos
sí,
muy
es
cerca
que...
del 50%.
Sí, sí. Y bueno, pues ya hemos tenido una pregonera también, que no es una cosa tampoco baladí. En fin, que poco a poco todo esto se va normalizando. En los estatutos primitivos, si miramos la historia de la Veracruz, siglo XVI, la cofradía de Cana, atención a esto, a los amantes del lenguaje inclusivo, se habla de cofrades y cofradas.
Sí, sí,
y
sí.
Cofradas, ¿eh? Atención, que todo está inventado, ¿eh? Y entonces, eso quiere decir que las mujeres tenían una participación pues activa dentro de las cofradías, evidentemente no de disciplinantes, por ejemplo, ¿no? Porque pues bueno, eso estaba reservado al hombre, o luego también es verdad que los hermanos de luz, bueno, pues ahí también había una discriminación, porque aparte es que eso, había que tener dinero para ser hermano de luz, había que pagarse el cirio, los disciplinantes tenían que pagarse las curas también, luego, en fin, que ahí también no era solamente una cuestión de sexo, digamos, o género, como se dice ahora un poco inexactamente, sino que era también pues una cuestión económica. Pero las mujeres han estado presentes en las cofradías, incluso... Tomo como fuente nuestro amigo José Manuel Marchal, y cuando las cofradías visitaban la iglesia, las parroquias, también la catedral, en recuerdo de las cinco llagas, aunque él también nos recuerda que no solamente eran cinco, sino que, por ejemplo, si se predicaba sobre las siete palabras, podían ser siete, se detenían en otros lugares para ganar indulgencia, etcétera. Bueno, hay referencia en la cofradía de la Veracruz de cómo las mujeres preparaban esos altares, o sea, que tenían esa presencia activa. Entonces, ¿no será ya hasta la Ilustración, siglo XVIII, con las normas del decoro, del buen gusto, cuando se acaba prohibiendo, y en Jaén lo hace el obispo Fray Benito Marín, se acaba prohibiendo la presencia de mujeres en la fila nazarena, en las cofradías? Esto se mantiene también en el siglo XIX, y ya bueno, en el XX digamos que se acaba relajando esta norma, y las cofradías poco a poco van a reintroducir, sí, a las mujeres en sus cortejos de manera natural. Pero en Sevilla hemos visto que hasta 2010, si no me equivoco, incluso creo que sacó un decreto el arzobispo Vallejo, ¿no? Pues porque había cofradías que seguían negándole la presencia a las mujeres. Entonces, bueno, la historia en ese sentido es curiosa, porque en los orígenes podían participar, y luego fue un momento de la historia, siglo XVIII y XIX, cuando se dice que no, que las mujeres no. Por cierto, en Sevilla un cardenal también que visitó, cuando visitó la ciudad, decía que eso de que tantas mujeres, que eso no podía ser, que como mucho 40 por cada cofradía, por decir algo,
¿no? Aprovechar un número.
Y luego el cardenal Segura en la posguerra también incide mucho en que las directamente enseñan que las mujeres no, Es decir, que es curiosa la historia de la presencia, o sea, que lo que tenemos ahora es la normalización, pero después de un proceso complicado y complejo que nos puede resultar extraño o no conociendo la historia, pero que fue así.
Bueno, vamos a escuchar el testimonio de dos cofrades. Virginia Melero, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y está también Lucía Martínez. Lucía, muy buenas, bienvenida.
Gracias.
Bueno, vosotras estáis activamente en vuestras hermandades. Virginia, tú eres secretaria de la Hermandad de la Borriquilla.
Sí.
No sé si eres cofrade en más hermandades en Jaén.
No, solamente de
la Borriquilla. Lleva bastante.
Exclusividad, vaya.
Exclusividad como secretaria, que es un cargo de tela, de faena y de responsabilidad. Y Lucía, ¿eres cofrade en qué hermandades?
Soy cofrade de inicio en la de San Juan, en el Santo Sepulcro. Después estuve, estoy en la Borriquilla, conjunto con el Perdón detrás, y la Lanzada.
Bueno, y quiero que me contéis un poco vuestra experiencia. No sé si vosotras habéis sentido alguna vez que se os miraba de forma diferente por ser mujer, si se os ha tratado... ¿Os ha costado trabajo, por ejemplo, entrar en Junta de Gobierno? En este caso, tú, Virginia, que estás en Junta de Gobierno, o Lucía, que no está en Junta de Gobierno, pero está como colaboradora, como adjunta en algunas vocalías. No sé, que si habéis visto alguna vez que, bueno, eso de la igualdad, todavía hay camino por andar.
Lo que es en Junta de Gobierno y eso, no. Yo entré en el grupo joven y la verdad que éramos bastantes mujeres. De hecho, la delegada portavoz que estaba por aquel entonces, Rosa Romera, era una mujer. Cuando ya cumplí más o menos la edad, empecé también la carrera y tal, han pasado unos años, ya entré a Junta de Gobierno como vocal de formación, ya que venía del grupo joven, de juventud, ya que venía del grupo joven, y se quedó también otra chica, que es Noelia Palacios, que es nuestra actual tesorera. Entonces, claro, parece que es todo como un poco la normalidad, ¿no? Rosa es sobrina de, por aquel entonces, el que era el hermano mayor, entonces, claro, venía también de familia. Ya luego las mujeres por las que estuvimos nos incorporamos, tanto yo como Noelia, Estefanía, que también estuvo como vocal de caridad en Junta de Gobierno, pues éramos las mismas que veníamos del grupo joven. Entonces, claro, no notamos la diferencia porque ya llevábamos muchos años ahí. Ya luego, pues claro, los puestos más o menos han ido cambiando, ya desde vocal de juventud pasé a vicesecretaría y ya secretaría, y ya llevo ahí, la verdad, que bastantes años. Y Noelia también, cuando subió, también estuvo de vocal de juventud, y ya después también estuvo de tesorera y haciendo también otros cargos, también de como vocal de manifestaciones públicas, siendo fiscal general, llevando la procesión, y la verdad que ningún problema. Quizá algo más, como vocal de manifestaciones públicas, ya que estás un poco de cara a la gente, no con tus compañeros, porque con los compañeros no hay problema, porque ellos sí, pues lo que te digo, no... Me he criado allí en esa hermandad, me han visto pues desde jovencita allí, con ellos he estado siempre, pero sí de un poco de cara a la calle, sobre todo cuando estás fuera de como vocal y como fiscal, cuando tienes que organizar una procesión. Ahí ya sí es cuando te plantan cara, y más si eres una chica, yo que además soy un nazareno chiquitito, y ahí sí que me he encontrado problemas, con la gente del público sobre todo, y incluso comentarios machistas y un poco... buscando un poco
a boquita.
Sí, bueno, sí, y también como que era mujer, ¿no? Un poco también discriminativo y denigrante, te podía decir, incluso.
Lucía, tú, tu experiencia cofrade, además, ¿has sido costalera o eres costalera? No sé si sigue siendo costalera. No sé si has sentido que se te ha mirado de forma diferente por ser mujer con respecto, por ejemplo, a las cuadrillas de hombres. Si a vosotras os miraban de otra manera, o bueno, vamos a no darle tanto relevo a las mujeres, por ejemplo, vaya a ser que no puedan, no sé, ese tipo de cosas.
Bueno, ese tipo de comentarios como que no pueden, eso va a surgir siempre, porque siempre dentro de un grupo hay excepciones, eso siempre va a estar. Yo mi experiencia bajo un paso, que gracias a Dios es Santísimo Cristo del Calvario, es el único donde he estado, yo no he tenido distinción en comunidad con mis compañeros jamás, hemos sido uno solo y demás. En distinción con otras cofradías sí veo que se veta mucho a la mujer a la hora, por ejemplo, portar su devoción, porque no deja de ser devoción. No deja de ser femenino, masculino, pero es devoción. Entonces no entiendo, no comprendo el motivo de por qué una mujer sí reconozco que la mujer físicamente quizás a veces tiene menos fuerza que el hombre, pero a nivel mental la mujer tiene más fortaleza que el hombre.
Escúchame, que hay, o sea, hay hombres que hombre, yo he visto debajo de los pasos y ya no por señalarme, pero...
No, pero...
Que no, entiendo, vamos a ver, pero que es un...
No, pero
un argumento que está cogido con pinzas.
Claro, o sea, exactamente. Que... Por eso no justifico esa valoración.
No, claro.
No la justifico.
Eso lo tiene que entender la gente también, claro. que pasa exactamente igual con las cuadrillas de hombres. Sí, que hay gente que no se debería estar debajo del paso también. Que es que los ves y dices, pero si no tienes todavía...
Hay costaleros buenos y costaleros malos.
No tienes ni siquiera todavía el cuerpo echado para eso.
Pero entonces, claro, van, ¿no? Se miden y como son hombres,
no, ahora, como que se...
una chica grande, por ejemplo, o corpulenta, que tiene fuerza y que a lo mejor, pues, como dice Lucía, tiene devoción, incluso ha podido sacar pasos en otras cofradías, no puede plantearse ni siquiera medirse, claro.
Es que ni siquiera te deja la oportunidad de pensar, oye, ¿puedo entrar? No, es que limitan el paso a hombres. Entonces yo creo que cada vez escasea más en Jaén el tema de costaleros.
Se va a acabar.
Los mismos para todos no pueden estar.
Eso vamos a... Ahora lo quiero preguntar, hablando de los techos de cristal. Pero antes, Fran, quiero que comentemos algo de algunos datos, porque ha estado mirando por ahí la Junta de Gobierno de algunas hermandades de Jaén, que son las que están publicadas.
Respecto,
¿no?,
a lo que estábamos comentando, quiero decir una cosilla previa. La diócesis prohíbe las cuadrillas mixtas. Lo digo que aunque se hace en pueblos, pero está prohibido. Entonces esa es una dificultad añadida que tenéis vosotras. De
sí.
Que, o estáis 30 y tantos o 40, o no podéis. Siempre de hombre, da igual que falten, que ya se buscan y se apañan. Bueno, pues eso respecto a los datos, lo hemos dicho antes, que yo creo que será la capital de Andalucía donde más mujeres hay de hermanas mayores. No lo he mirado, pero vamos, un 35%, como hemos estado hablando antes con Joaquín, 7 de 20. Y de junta de gobierno que he estado mirando así, 13, 14 juntas, bueno, la media es un 15, un 20%. Todavía hace falta que se le dé paso a la mujer, porque hay algunas cofradías que la verdad es que la presencia es que es ínfima en junta de gobierno, ¿no?
Ahí influye mucho el tema de que el hombre, lo de la conciliación familiar, pues nos lo pasamos un poquito más por encima, y si nos tenemos que ir a la cofradía, pues nos vamos.
Exacto.
Y quien se queda en casa con los niños y con la niña, pues es la mujer.
Eso es, sí.
Que ellas están más limitadas, pues, porque se suelen hacer cargo injustamente.
Hombre, por ejemplo,
esa inercia todavía, ¿no? Digo que existe esa inercia social todavía, si eso es así.
Por ejemplo, en el tema de la mujer pasa.
Sí,
el tema
claro.
De cuando ya pasa que a la hora de poner los ensayos, los hombres como que tienen un poquito más de soltura, a veces, no todos, pero las mujeres siempre tenemos hijos, acostar a los niños, duérmelo. Entonces, claro, es menos factible poner un ensayo, hay que cuadrarlas más, hay que trabajarlas más. Entonces, a veces la dejadez, tanto por un lado como por el otro, hace como que no avancemos.
Claro, que no vamos a justificar en ningún caso eso, simplemente decimos que existe.
Exactamente.
Esa inercia.
Sí. ¿No? Sí.
Este año fue noticia, de hecho, unas costaleras que fueron en Sevilla a intentar igualarse en cuadrillas que eran solamente masculinas. Y eso pues salió en muchos sitios. Al final fueron a algún pueblo del entorno de Sevilla para salir en cuadrillas de mujeres. Y quería preguntar un poco a vosotros por eso, por el techo de cristal. Si veis que realmente se está dando paso a la mujer como costalera en los servicios de paso, que también estamos viendo ya cada vez más mujeres como acólitas, ¿no? Si veis que el paso es natural o es por necesidad. Es decir, cuando no tenemos costaleros, abrimos la puerta ya que vengan las mujeres. Si no tenemos el servicio de paso cubierto, que entre las mujeres, porque los cereales hay que sacarlo.
Pues, vamos, Joaquín acaba de comentar que la Virgen del Mayor Dolor salía en ruedas. Quizás por eso la sacan mujeres, ¿no? Porque como no había hombres, pues tiran un mano de las chicas. Y yo creo que puede ser que sea por eso, que muchos pasos, que a lo mejor pueden ser que se queden en casa, pues tiren de mujeres y al final salgan a la calle por las mujeres. Entonces parece ser que es la mujer la que tiene que rescatar. Al final es la cofradía. Y con los servicios de paso pues pasa igual. Si es verdad que todavía quedan hombres, los cereales pesan también, entonces pues al fin y al cabo es un poco lo que comentamos. Y cuando los costaleros salen del paso o aquellos que se han quedado fuera no pueden salir de costaleros, se suelen quedar cerca cogiendo los cereales y está bien, pero por ejemplo pues la naveta, el incensario, la pértiga, si es verdad que los en mi cofradía por lo menos lo suelen llevar mujeres y llevan años llevándolo mujeres.
Sí. Pensando eso, porque también pasa. Salen del misterio o del paso de palio y pueden recoger perfectamente el puesto, vamos, yo creo que en ese aspecto hemos avanzado bastante.
Lo que es evidente es que las mujeres que antes estaban muy reducidas a ese grupo de camareras, a tener el ajuar eso. Perfectamente, porque eran las que sabían coser, claro. Si es que volvemos siempre, caemos siempre en el mismo topicazo y en el mismo estereotipo. Ya pues vemos, por ejemplo, a Lucía organizando el Vía Crucis del miércoles de ceniza con la Sagrada Lanzada, a Virginia llevando la secretaría de una cofradía con el faenón que tiene llevar la secretaría de una cofradía, que hoy día ya es, funcionamos casi como una empresa, una pyme, y al final eso tiene papeles por todos sitios. Claro, estamos dando pasos en ese sentido, pero... Pues yo creo que hay que todavía avanzar seguramente mucho más. No sé, compañeros, si queréis poner sobre la mesa algún otro asunto, os vamos llamando ya también a Jesús Jiménez y a Dani Quero para abrir el tiempo de tertulia, porque quiero también que opinéis vosotros de
yo quiero decir que, de esta situación. Que hay, viendo los datos estos de la Junta de Gobierno, hay también otro techo de cristal, que aunque hay muchas hermanas mayores, a la hora de las ternas hay muy poquitas mujeres. Lo que es hermano mayor, vicehermano mayor, administrador... Ahí hay muy, muy poquitas mujeres. Se cae siempre en el topicazo de vocal de juventud y vocal de caridad.
Sí,
el topicazo de la mujer en una junta de gobierno. Y entonces, puestos de responsabilidad, yo me maravillaba viendo, por ejemplo, el ejemplo del perdón. El ejemplo del perdón de los 4 puestos importantes, 3 son mujeres. Está solo José Luis de vice, hermano mayor, José Luis Cara. Entonces, pues, eso es, por desgracia, es la excepción, ¿no?
Sí, creo que es difícil a lo mejor que haya un fabricano que sea mujer, un vocal de culto, eso que quizás sea más complicado. También...
Bueno, ¿Y capataza?
Estaba pensando en eso precisamente. ¿Qué? Yo creo que el mayor dolor...
Mayor dolor ha tenido 3, creo, si no me equivoco. Sí.
Hay alguna contraguía en oración en el huerto. Claro, también cuando de esas cuadrillas de mujeres, al final, claro. Cuando ya dejen de... Exacto. De ahí van a salir seguro contraguía y capataces. Claro. Capataza. No sé si te habían dicho capataza, Joaquín, tú que eres...
Habían dicho cofrada.
Me dejas mejor la lengua.
Habían dicho cofrada, tiene que estar...
Estupendo.
Nada, no, sí, es tampoco sí. Que no se pueda, claro, sí. Que también creo que esas mujeres tienen que llevar la batuta y querer decir, pues yo quiero ser capataz, claro. O yo quiero encargarme de la fabricanía, o quiero encargarme del culto, entonces...
Bueno, también. Yo creo que es un proceso de normalización que, como todo, pues va a llevar décadas, incluso. No claro. Sé si década, porque todo avanza muy rápido, pero bueno, años sin duda. Entonces, poquito a poco, la presencia pero de la mujer
relativamente, será... Es que la mujer costalera relativamente...
Hace 30 años o menos.
Hace muy poco tiempo.
30 años, ¿no? 35,
todo lo
¿no?
que hayamos podido vivir de nacimiento nosotros, como somos muy jóvenes, sí. Pues entonces hace relativamente poco. Entonces, bueno, es que le queda mucho recorrido.
Claro que sí.
Por suerte, le queda recorrido. Y por desgracia, hay que contar que tiene que hacer ese recorrido, porque es una cosa que... Yo tampoco la he entendido de base, pero existe y ha existido. Y entonces, claro, como decimos, al final las cuadrillas van a terminar irse haciendo mayores, van a terminar teniendo otra responsabilidad y eso es una cosa que es natural. Y de ahí van a salir muchos puestos nuevos también.
Y al final tenemos que caer en tener 2 cuadrillas en cada paso, una de mujer y otra de hombre.
Pues
bueno, yo creo que tiene que ser el camino, por
también nos tenemos que concienciar un poquito. Los de fuera, o sea, los que somos costaleros, yo en este caso hablo por mi parte, y los de dentro. Es decir, los de dentro concienciarse un poquito en que las mujeres somos más que mujeres y tenemos derecho a estar ahí. Derecho, eso simplemente. Y lo segundo, las mujeres. Tenemos que concienciarnos que podemos. Que es que hay mujeres que se echan hacia atrás. No, tenemos que luchar por lo que... Los hombres también tienen, porque ellos también han luchado en su día y tienen lo que tienen por la lucha. Así que desde aquí hago un pequeño llamamiento a las mujeres que nos levantemos un poquito y luchemos por lo que también podemos tener en la mano.
Claro que sí. Vamos a saludar a los compañeros que están por teléfono. Jesús Jiménez, muy buenas, compañero.
Hola, Juanlu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí estamos hablando de mujeres y cofradías, que me consta que estás pendiente del programa, escuchando. Quiero también conocer un poco tu opinión al respecto.
Pues en línea con lo que vais, que la verdad es que en general lo que decía Fran antes, yo noto como una importancia, la importancia que ha cogido la mujer en los puestos directivos, la verdad es que es sorprendente. Además, en mi caso ha sido casi como sin darte cuenta, ¿sabes? Vas viendo como una elección, unos meses, otra elección, y ahora cuando cuentas y dices que un montón de mujeres, hermanas mayores, por ejemplo, y qué alegría. Y a partir de ahí pues habrá que seguir trabajando y sobre todo dándole visibilidad a ellas, así como está pasando en el programa, que sean ellas las que hablen y que en cualquier acción que haya detente, cualquier comportamiento que sea criticable, que haya que denunciar, pues que se denuncie, porque si es la manera de poner cara al que no se comporta bien y también fallos que podamos cometer cualquiera de nosotros, pues ser conscientes de ello y trabajar para arreglarlos y seguir progresando.
A mí me ha sorprendido lo que decía Virginia, ¿no? Ese trato en algunas ocasiones discriminatorio desde la calle, ¿no? Que te puedan contestar malamente. Claro. La calle o incluso propios hermanos de la fila nazarenos que le dices ponte aquí y te digan que tú quién eres para hablarme así, ese tipo de cosas, me parece un poco...
Supongo que serán ya tremendo, ¿eh? Personajes en extinción, ¿eh?
Personajes. Sí, pero...
Yo lo he vivido, eso de que dice Virginia.
Hay que contarlo porque a veces nuestro ambiente, pues quizás a nosotros nos puede parecer raro, como de otra época, pero existe todavía y pues hay que ponerle la cara colorada a la gente de vez en cuando para que eso no se produzca.
Uh-huh. Vamos a saludar también a Dani Quero. Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juanlu. Muy buenas tardes.
¿Por dónde te pillamos?
Pues estoy en Madrid. Hoy no he podido escaparme y me ha tocado subir para Madrid.
Escúchame, no estarás conduciendo, ¿no?
No, hoy, aunque sea raro, me dejo piloto.
Sí, vale. Hoy, como no ha venido Dani, hemos hablado precisamente bastante un poco de tu cofradía de los estudiantes, hablando al principio del programa
y bien,
del altar del triduo y de ese pregón del estudiante.
He oído tanto a José Luis como a Rafa, que son dos auténticos cracks en lo suyo y la verdad es que... Es un lujo poder contar con
Dani, allí te vimos de acólito periferario. No hemos hablado de los acólitos.
No, porque ahí no estuvo tan cosa.
Lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien.
Sí, muchas gracias, Joaquín. Yo te vi también.
Sí, yo pensé que estaba en el fisio ahora, recuperándome. Eso que...
No, la verdad es que fue así un trigo estupendo y una función principal también. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy satisfechos de cómo ha salido todo.
Pues sí.
Bueno, Dani, yo quería preguntarte también tu opinión al respecto de la igualdad entre hombres y mujeres en las cofradías.
Bueno, desde el momento, desde hace ya unos cuantos años en que las mujeres tienen total acceso a los más altos cargos de representación y gestión de la hermandad, como es pues, básicamente ser hermana mayor, pues yo creo que desde ese mismo momento ya el camino va a la mujer. Afortunadamente está libre para ella. Si puede llegar a lo más alto de la cofradía, cualquier otro puesto ya no debe significar un problema. Yo creo que en ese sentido se están dando pasos de normalización absoluta y de lo que tenemos que estar bastante satisfechos.
No sé si queréis comentar alguna cuestión más de este asunto, pero yo es que teniendo a Dani ya por teléfono con nosotros... ¿Y a cuántos días, Fran? ¿Cuántos días nos faltan para Semana Santa? No miro yo la cuenta atrás, pero estaremos a menos de 20, ¿no?
Yo me metí en Pasión en Jaén, que nos cuesta mucho trabajo.
En Pasión en Jaén.
Que te metes en la parte de arriba.
Semana después del pregón, calcula.
Aparte del banner publicitario. Aparte del banner publicitario de Ergolab aquí, que tenemos. Tienes que te poner 18 días para 18 la Semana Santa.
Pues a 18 días, hombre, yo sé que todavía es mucho tiempo, más que porque yo soy un asiduo a ver la información meteorológica en los informativos de televisión y lo dicen que es mucho tiempo.
Tú eres de los que manda fotos.
Claro, pero... Pero bueno, la tendencia, ¿no? Yo quiero preguntar a Dani un poco por la tendencia, porque ha vuelto el invierno, de repente, ahora que se está terminando.
Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, decirle a todos nuestros oyentes que no le hagan caso a las predicciones automáticas que te salen en el móvil, en la aplicación del tiempo.
Solo a ti, no que te llamen tienen, al 6.
No tiene ninguna validez. Son predicciones automáticas que salen como el número de una tómbola y no hay que hacer, hay que ver las tendencias. Los ensambles meteorológicos ahora mismo solo llegan hasta el miércoles de Pasión, claro. Y ahora mismo lo que dicen es que no hay nada definido, es decir, no se ven en los ensambles meteorológicos
todo muy claro.
ni grandes centros de altas presiones, que como pueden verse, por ejemplo, más en tiempo veraniego, en tiempo de verano, ni tampoco se ven bajas ni centros de bajas presiones acusados. Es decir, ahora mismo la cosa está en un terreno de nadie, donde es imposible ver ni saber todavía qué tiempo va a hacer en Semana Santa. Así que la semana que viene, pues si queréis, vamos actualizando. Pero ahora mismo, tranquilidad, absoluta, porque no hay nada definido, ni para bien ni para mal.
Yo, Dani, si opinas así de las páginas del tiempo, no sé qué opinas de las cabañuelas. que te pongas a mover pitido sobre lo que vas a decir, porque vamos.
Te voy a decir una cosa y no lo digo en broma. A veces las cabañuelas tienen más fiabilidad que las páginas de predicción automática.
Dani, tío, te vamos a quitar de esta.
Esas que te salen en el iPhone, por ejemplo, y te dicen el tiempo que va a ser dentro de 10 o 12 días, y te pone el solecito, la nube o la lluvia, eso no tiene ninguna base.
Mi icono preferido era el que salen todos. El que sale junto el sol con la nube y con la lluvia, ese es el mejor.
Sí, ese es el bueno. Además, es el que más sale en primavera.
Ahora nos quedamos con ese que vale para todo.
Bueno, para los próximos días las predicciones serán un poquito más precisas, poquito a poco. La semana que viene podremos dar más datos sobre ello. No solo porque Dani está subiendo a Madrid para hacer un curso de meteorología, sino porque obviamente se van acercando las fechas. Y entonces, bueno, ya está. También ha habido muchos días de sol.
Ya empieza la gente a preguntar, yo pregunto.
Has conseguido que Fran desinstale la aplicación. Que la está desinstalando.
Está
muy bien ir dando ya tendencias. Está muy bien eso, darle tranquilidad a la gente, porque ahora mismo es imposible saber el tiempo que va a hacer eso.
Decía Joaquín, la aplicación no te la puedes desinstalar ahora, en tu caso hay que actualizarla. No sé, Jesús, si hay una última actualización, porque se han incorporado fotografías a la aplicación de Pasiones Jaén, ya fotografía del año pasado, y seguimos trabajando en ella, ¿no?
Sí, subimos una actualización haciendo tres ajustitos pequeños y sobre todo las fotografías, porque había algunas que estaban desactualizadas, en plan, pues, no sé, la Virgen de la Trinidad todavía no la teníamos en la calle, o algunos pasos que ya habían evolucionado mucho y tal. Y más que para nosotros mismos, que ya estamos cansados, como quien dice, de ver fotografías en todos sitios, pero hay que pensar que la aplicación también la usa mucha gente que nos visita de pueblos, de fuera de la provincia esos días, y está bien que las fotografías estén lo más actualizadas posible para que a priori pues sepan lo que se van a encontrar con la mayor precisión.
Bueno, pues dicho queda, ¿eh? Ya saben, la aplicación de Pasiones Jaén, totalmente gratuita para descargársela en el móvil, indispensable para la Semana Santa. Y lógicamente, José, tenemos que agradecer a los anunciantes que ya están confiando un año más en Pasiones Jaén.
Poquito a poco van entrando, también gracias aquí a nuestro comercial, señor Fran Cubero.
Sabrá la comisión que se lleva.
No lo sabemos, pero sí vamos a destacar también trabajo un poco de esta casa. Vamos a destacar en este caso no es Samuel Serrano, sino Manuel Serrano, pero es un serrano que no está. Junto con Pasiones Jaén estamos haciendo ya los dispositivos nuevos de GPS que este año pues vamos a poner en práctica en todas las hermandades, porque también queremos un poquito evolucionar en eso y bueno, mejorar también lo que teníamos. Así que, bueno, aquí estamos cabezas pensantes por todos lados.
Si pues no es también de estreno, también, de la Semana Santa, los nuevos GPS de Pasiones.
Ya daremos más información, pero sí, bueno, hay que ir evolucionando poquito a poco.
Bueno, pues yo creo que se nos ha quedado un programa hoy muy redondico, con muchos temas tratados y sobre todo poniendo el foco en esa igualdad en la que tenemos que seguir trabajando todavía en el seno de nuestras hermandades. Virginia Melero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por estar con nosotros. Lucía Martínez, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Bueno, compañeros, y ya nosotros también nos tenemos que marchar. Dani Quero, muchas gracias, compañero.
Dani, ponte el cinturón, anda, tío, y tío, que te está pitando todo el rato, aparca, lo que sea.
Muy bien, pues, nos vemos en el próximo programa ya.
Super especial programa de la semana que viene, Dani, a ver lo que nos inventamos.
Ahí, va a ser un programazo, ya veréis.
Sí.
Un abrazo, compañero. Jesús, un abrazo también.
Juan Luis, si va a lo del Palermaso, llévate papel y boli por si te dan alguna idea buena para el pregón.
Que voy, seguro.
Pues tu papel y boli apunta, que luego eso te enriquece el pregón. Todo, claro. La broma que te meten y demás, luego eso queda.
Todos los chistecillos hace que mantiene la atención de la gente. Eso es mi
consejo.
Pues un anoto, abrazo a todos. Anoto. Gracias, compañero. Joaquín, muchísimas gracias, compañero.
Nosotros, como siempre.
Fran,
nada.
Muchas gracias.
Hasta el lunes. Iremos a oíros. A ver, que nos
al foro, es verdad, al foro.
Algo diremos,
seguiremos, ¿no?, hablando de cofradías nosotros, en este caso en el foro de Jaén Opinión y Debate. José, compañero, apagamos los micrófonos, volvemos el miércoles que viene.
Sí, un programa, como decíamos, especial, así que bueno, hasta el miércoles que viene, que ya estaremos más cerquita de la Semana Santa.
Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí compartiendo nuestra pasión. Buenas noches.